Popurrí. De poco, un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados.
Popurrí. De poco, un todo.
Hola, ¿cómo va? Realmente estoy preocupado, ya no por Adorni y por todo lo que significa Adorni y su máquina de gastar dólares cash, que es impactante realmente la cantidad de dinero que estuvo gastando este señor a escondidas, mientras nos decía que se estaba deslomando el muy cara dura. Digo que Adorni ya no me preocupa. Adorni debe estar preocupado por las explicaciones que tendrá que dar ante la justicia. El que me preocupa es el presidente. Milei se abrazó a Adorni poniendo en juego así su propia gobernabilidad, como si a Milei ni siquiera le importara el futuro de su gobierno. Lo defiende porque es su amigo y no le importan las consecuencias, porque como vemos habitualmente, casi todas las semanas, Milei se raja de acá, Milei se va de viaje. Milei la pasa bien en los aviones, dice que no, pero sí, la pasa bien, le gusta. Le gusta evadirse de una realidad argentina que está cada vez más complicada. Y la realidad argentina está complicada porque Milei, en lugar de ocuparse, defiende a uno que casi no tiene defensa y no se ocupa de los graves problemas que tiene la Argentina. ¿Cuáles son los graves problemas? No hay consumo, no hay trabajo. Ayer ver la fila interminable de toda esa gente penando por un puestito de trabajo, un dolor, una indignación. Y así estamos. Estamos metidos en un flor de quilombo y nuestro presidente se desentiende. Él considera que si la economía, tal y como él la maneja, porque él maneja todo, acomoda los números para tener la razón, tal como a él se le ocurre acomodar, es como un rasti, ¿viste? Vos ves el rasti. Y bueno, encastraste una pieza arriba de la otra y finalmente tenés una casita. Pero por ahí viene un vientito y la casita se te va al diablo. Y lamentablemente eso es lo que le debe pasar a Milei con la realidad. Por eso está cada vez más desconectado y cada vez más virulento con los periodistas. Lo cierto es que el gobierno parece haberse anoticiado ahora de todos los chanchullos de Adorni, lo cual es gravísimo, porque estamos hablando del tercer personaje en importancia. Es más, te digo, está Milei, Victoria Villarruel no la contemos porque la han dejado a un costado del paraíso libertario. Entonces lo tenés a Milei, que es la cabeza del proyecto, y después viene Adorni. Después viene la hermana de Milei. Estamos hablando institucionalmente, ¿no? Bueno. Y Milei que se evade, y Milei que se enoja, y Milei que no entiende que el mundo no es como a él le parece que es. En el mundo hay necesidades, en el mundo hay urgencias. Milei cree que acomodando el Excel ya está listo. Entonces me voy de viaje tranquilo, otra vez. Y si no me voy a Estados Unidos, me voy a Israel. Y si no, me lo voy a ver a Orbán. Bueno, ahora a Orbán ya los húngaros le dijeron que no. Lo cierto es que este es un gobierno que está en una traba, está paralizado, no sabe cómo reaccionar ante una realidad que, como dije recién, tiene muchas urgencias y lo está acosando. Porque vos tenés una economía que no funciona más allá de lo que dice el gobierno. El gobierno dice, ah, esto está fenómeno, mirá los números, cómo subimos a no sé a cuántos millones de personas sacamos de la pobreza, mirá cómo crece la economía. Todo en el Excel. En la vida real estamos viendo las penurias. En la vida real estamos viendo salarios de miseria, salarios que además empujaron a millones de argentinos a tomar deudas. En la vida real tenemos la inflación en dólares más alta del mundo, porque si vos comparás a cuánto estaba el dólar en 2023, que estaba más o menos a 1.400, y a cuánto está ahora, quiere decir que la inflación que tuvimos, que fue un montonazo desde que subió Milei para acá, fue un montonazo, aunque digan que no, la inflación que tuvimos fue en dólares. La más alta del mundo en dólares. Una locura. Y el gobierno sigue mirando para otro lado. Es hasta perversa esa manía de no querer ver la realidad. Porque vos sos el responsable de un país. Te tenés que hacer cargo de todos. Desde el más rico, por supuesto, hasta el más pobre. Y vos tenés la obligación, como presidente de la Argentina, de equilibrar las cosas. De que el más rico no se empalague con tanta riqueza y el más pobre no la pase tan mal. Esa es la función de un presidente. Se ve que en las universidades a las que asistió Milei no lo explicaron bien, o por ahí tiene una materia que debe. Pero el asunto es que la evasión termina corroyendo la gobernabilidad. Si la gobernabilidad aparece en riesgo, cada vez más se empieza a dudar de un gobierno que no tiene dónde hacer pie. Esta era una crisis para cortar el tema por lo sano y quizás un relanzamiento del gobierno. A Milei le parece que eso no es necesario, que prefiere inmolarse con su amigo a hacerse cargo en serio de los problemas de la Argentina. Varias veces lo escuché en la tele, en la radio, y hoy bien vale la pena repetirlo. El país es como una gran familia. Vos en tu familia tenés personas ancianas, vos en tu familia tenés chicos que se enferman, vos en tu familia quizás tengas a una persona con discapacidad. En tu familia también tenés a una piba de 19 años que lo único que piensa es en ir a bailar. ¿Cuáles son tus prioridades a la hora de empezar a repartir la guita que se necesita para mantener una familia? No vas a priorizar a la piba que quiere ir a bailar. Le vas a hacer entender, mirá, acá tenemos a una abuelita, acá tenemos a tu hermanito que está enfermo. Cuando podamos vas a ir a bailar. Primero hay que darle de comer al abuelito y hay que llevarlo al médico a tu hermanito. Es simple, es sencillo, es así, lo sabemos todos. Así tengamos universidad o así hayamos hecho solamente la primaria. Es una cuestión de sentido común. El presidente Milei parece que no tiene sentido común. Castiga a los jubilados, castiga a los pibes enfermos, castiga a los trabajadores. Y así la lista sigue. Como te comentaba el programa pasado, el país andaba a fines de 2023. Ahora ya empezó a hacer agua, entra agua por todos lados. Colectivos que andan cuando pueden, los trenes más o menos, y a nadie del gobierno vos lo ves ocupado en tratar de solucionarlo. ¿Cómo es esto? ¿De qué hablan cuando se juntan en las reuniones? Cuando Milei convoca una reunión de gabinete, ¿para qué la convoca? ¿De qué hablan? Este es el problema más grave. Están ocupando un lugar que, en lugar de resolver los problemas que tenemos los argentinos, lo están usando para otras cosas. Por ejemplo, para la guita cash que fue gastando Adorni. Entonces ahí sí estamos en un problema. Porque nosotros tenemos un país para que no nos desampare. Tenemos un país para que nos cuide. Ese es el fin de la nación argentina, el fin y el principio de la nación argentina. La democracia en la República Argentina garantiza derechos fundamentales, como por ejemplo, y lo voy a decir bajito porque si no Milei se enoja, el derecho a la vivienda. Sí, te lo garantiza la Constitución Nacional. El reparto de ganancias en las empresas. ¿Cómo? Sí, la Constitución Nacional dice que las ganancias se deben repartir en los trabajadores. ¡Comunistas! Todos los liberales de mediados del siglo XIX, y parece que tenían un espíritu comunista. Bueno, si esa es la razón de ser de nuestra democracia, este gobierno agarró para el lado de los tomates. Y si vos no tenés salud pública de calidad, si vos no tenés educación pública de calidad, que son garantías que debe dar la democracia, que debe dar un gobierno democrático, entonces yo empiezo a dudar de que el gobierno de Milei tenga que seguir. Perdón que lo diga, pero es así, porque a medida que va avanzando, va rompiendo, va pisoteando, va aplastando cuestiones que nos habían costado décadas y décadas de sacrificio conseguir. Entonces, ¿hay que dejarlo seguir rompiendo? ¿Hay que escuchar las pelotudeces que dice Sturzenegger y sus planes ridículos de, abro comillas, modernización, cierro comillas? ¿Están realmente alejados por completo de nuestras realidades? Y la realidad del país es la suma de todas nuestras realidades. Entonces, si la guita no nos alcanza, si no podemos viajar bien, si no podemos ir al hospital, si todo eso no pasa, y todo eso no está pasando simultáneamente, este no es un gobierno democrático. Debería actuar la justicia a través de la Corte Suprema. Debería actuar el poder legislativo a través de la Asamblea Legislativa. Primero para pedirle explicaciones, primero para exigirle que rectifique el rumbo y después, si el gobierno, como vemos que no es muy amigo de cumplir con las leyes, porque le importan tres pitos, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad, por ejemplo, la ley del financiamiento universitario, le importa nada cumplir con las leyes. Prefieren mentir que cumplir. Dado que ya han pasado 2 años largos y unos meses de este gobierno que se encapricha en no cumplir con la ley y con la Constitución, creo que a esta altura de las cosas, y antes de dejarlo que termine con todos nosotros, porque me parece que la idea es esa, la idea es que los pobres desaparezcamos de la Argentina y la clase media también. Porque la crisis de los comercios y las crisis de las pymes es una crisis que afecta sobre todo a la clase media y a este gobierno le importa nada. Entonces, antes que desaparezcamos, vamos a tener que empezar a reclamarle a los otros dos poderes que actúen como poderes, que no actúen como complementos que están medio de adorno. La Corte Suprema, con todas las barbaridades que hizo Milei con las leyes, la Corte Suprema no lo puede llamar a la atención y decirle, flaco, pará, porque si no, bueno, no hace nada. Calladitos. Hay que empezar a tener en cuenta que hay herramientas constitucionales para que este hombre no termine de arruinar lo que teníamos. Porque acá la idea no es la reconstrucción de la Argentina, que había muchos que lo votaron, que estaban ilusionados con eso, y creo que es un poco ingenuo. Pero bueno, está bien, si creen en eso, dale. Pero un tipo que andaba con una motosierra en los actos partidarios, un tipo que se la pasaba gritando que iba a sacar tal y tal y tal cosa, no iba a ser una reconstrucción, iba a destruir, iba a romper, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces acá se está jugando nuestra supervivencia. Empecemos a pensar seriamente en esto. Yo no quiero esperar a que termine de romper todo. Porque a este ya lo veo venir, termina de romper todo, después se raja y encima va a ir al exterior a hablar pestes de los argentinos. Porque nunca nos respetó este señor, nunca. Así que a estar atentos. Se juega lo poquito que nos queda.
Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
Hola.
Alberto, aquí hay alguien que te quiere hablar.
¿Ahora?
En las cosas simples está el verdadero sabor de la vida. Así pensamos los que hacemos criollitas.
¿Por qué no te modernizás un poco?
Sos un reverendo hijo de puta.
Putea lindo el señor, ¿eh? Seguimos en Popurrí, de poco un todo. Seguimos en la AM1010, Onda Latina en dúplex con la bocina radio y en triplex con el Facebook. Nuestro teléfono 11-6127-7200. Y bueno, y para quienes me preguntan cuándo se reparte la revista La Bocina, que seguimos haciendo la edición en papel, como siempre, gratuita pero no barata, a fines de la próxima semana, es decir, estamos a 7 y calculale para el 15 más o menos. Andá reservándola porque se agota, ¿eh?
Popurrí. Popurrí. De poco un todo.
Mientras decenas de miles de argentinos intentan conseguir un laburo, ya no un buen laburo, un laburo, algo que te dé un poco de dinero para poder subsistir, Federico Sturzenegger está planificando un futuro con empresas no integradas por humanos, con sociedades manejadas por la inteligencia artificial. Sturzenegger está muy entretenido en imaginar un futuro tecnológico. En el barrio decían, cuando te gustaba una piba y todos sabían que no te iba a dar bola, flaco, en cualquier momento te bajan de un ondazo. Cuidado con la onda, Federico.
Vamos a estar enviando un proyecto de reforma de la ley de sociedades. Va a tener un capítulo que va a permitir la incorporación de sociedades que son estrictamente sociedades de inteligencia artificial. O sea, vamos a tener formas jurídicas de empresas que no tienen humanos, son solo programas. Entonces imagínense lo siguiente, que Argentina, en 10 años el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de inteligencia artificial. Imagínense que nosotros creáramos el régimen jurídico para que esos agentes de inteligencia artificial se incorporen en Argentina. Entonces Argentina sería un país con 47 millones de habitantes o 50 millones de habitantes y quizás con 500 millones de agentes de inteligencia artificial que estarían ubicados en Argentina, incorporados en Argentina, pero produciendo para todo el mundo. ¿Y pagando impuestos dónde? Acá.
Popurrí. Popurrí. De poco un todo.
A propósito de la inteligencia artificial y de las sociedades sin humanos, para aquellos que nos gusta escribir, expresarnos, este fragmento de la gran actriz Emma Thompson es esclarecedor. Le preguntan cómo se lleva con la inteligencia artificial. Ella cuenta que escribe a mano y escucha cuál es su reacción frente a la tecnología.
As a writer, what's your relationship with technology? How do you feel about the coming AI revolution? Because a lot of creators are worried about it.
Como escritora, ¿cómo te llevas con la inteligencia artificial? ¿Cómo te sentís respecto a la próxima revolución de la inteligencia artificial? Porque muchos creadores están preocupados con eso.
Intense irritation. I cannot begin to tell you because I write longhand. So I write
like on legal pads or
on
something?
On a pad, yeah. Old scripts actually.
Yeah.
Because I believe that there is a connection between the brain and the hand, and I think there's a real
100%.
Yeah, for sure.
If I have to memorize a part,
yeah.
I have
you
to
write it
by
out.
Hand,
yeah.
I'll get it.
So it's very important to me that. And then
una irritación intensa. No te puedo decir, no puedo ni empezar a decirte porque yo escribo a mano. Yo escribo en blog de notas de los viejos porque creo que hay una conexión entre el cerebro y la mano, una conexión real, 100%.
When I've written something, I will put it into a Word document. And recently, the Word document is constantly saying, "Would you like me to rewrite that for you?" And so I end up just going, "I don't need you to."
Y cuando escribí algo, luego lo paso a un documento de Word. Ahora, el documento de Word me dice constantemente, ¿querés que lo reescriba por vos? Y termino diciéndole, no, no necesito que reescribas lo que yo acabo de escribir, no me jodas más. Solo déjame de joder. Estoy tan molesta.
Rewrite what I've just written, will you? Oh, just I'm so annoyed.
Hermosa reacción, indignada reacción de la gran actriz y escritora Emma Thompson frente a una computadora. Déjame crear, déjame decir lo que yo quiero decir. Quizás la próxima revolución de los humanos sea contra las máquinas. Hermoso imaginarse a Emma Thompson sentadita en un sillón y escribiendo a mano en un cuaderno. Hermoso, la verdad. También estaba pensando por qué los programas no te dan la opción de anular la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, en mi celular me aparece Gemini, creo que se llama. Bueno, yo no quiero que Gemini me incite a preguntarle a él. No, yo quiero averiguarlo como se me canta a mí, o en Google, o en Yahoo, o donde sea, pero no preguntarle al aparatito. Y sin embargo, no lo puedo deshabilitar. Lo mismo pasa con el Word y lo que dice Emma Thompson. O sea, te obligan, te quieren llevar a que vos no pienses más, a que vos necesites de las respuestas de la inteligencia artificial. Y a propósito de imaginarme a Emma escribiendo con su birome y su cuaderno, pienso qué necesario es volver a la cosa física. Volver a meter las manos en la tierra, por ejemplo. Volver a escribir a mano, por ejemplo. Empezar a dejar de lado todos estos aparatitos que nos están volviendo pelotudos. Perdón, me incluyo, ¿eh? Pero sí, nos están volviendo pelotudos. Yo conozco jóvenes, muchachos, chicas, que no se saben guiar. ¿Por qué? Porque todo le preguntan al Google Map. Entonces no saben cómo se llama la calle donde viven, sí, pero la calle que sigue, la paralela de un lado y del otro, no saben cómo se llama. Entonces caminan 3 cuadras y se pierden y recurren al Google Map. Ay, Dios mío. No va así la cosa. Por eso me parece bárbaro que haya estas reacciones de algunos estados de empezar a cortarla, de tratar de que los pibes vuelvan a la cosa física, al placer de dibujar, al placer de escribir, al placer de correr con otro amiguito, con otra amiguita. Basta de pantalla, loco, por favor. Porque además, este es el problema. Te hacen adicto, te hacen dependiente. Bueno, hay países donde ya lo están combatiendo. En Suiza, a los pibes les prohibieron el celular. Creo que en Inglaterra y en Australia también. Francia, ya Macron dijo que estaban encaminándose hacia eso. Tenemos que empezar a defendernos porque la idiotización es un riesgo permanente. Y los que hacen los programitas, los genios de Google, los genios de Facebook, los genios de X y todos esos, son muy conscientes de que lo que quieren es estupidizarnos, no son inocentes. Están buscando ese objetivo. No nos dejemos.
Revista La Bocina. Gratuita, pero no barata. Vive, sueña y se distribuye por Floresta, Vélez Sarsfield, Villaluro, Monte Castro, Villarreal y Versalles. Tapas, notas, entrevistas, fotografías y datos en labocina.info/revista. Revista La Bocina. Gratuita, pero no barata.
Periodismo vecinal independiente desde 1986.
Siempre haciendo de tus archivos una moda. Siempre entregándote la música en el dial correcto. Porque estamos por ti. 99.3 en Santiago, Región Metropolitana. Carolina siempre más.
¿Quién escucha todavía la radio?
Popurrí. 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 De poco un todo.
Seguimos en Popurrí, de poco un todo, seguimos en la AM1010, Onda Latina. Mañana, en la Facultad de Agronomía, se va a presentar el libro Los árboles de Buenos Aires, breve historia del arbolado y sus árboles históricos y notables. Un libro que escribió Marcela Palermo Arce. Esto va a ser mañana, 8 de mayo, a las 16 horas, en el Aula 5, Pabellón Parodi, de la Facultad de Agronomía de la UBA, Avenida San Martín, 4453. Y en un ratito vamos a estar charlando con Marcela Palermo Arce para que nos cuente de qué trata su libro Los árboles de Buenos Aires.
Popurrí. Popurrí. De poco un todo.
Ya estamos en línea con Marcela Palermo Arce. Marcela escribió un libro sobre los árboles de Buenos Aires y lo va a presentar mañana en la Facultad de Agronomía. ¿Cómo andás, Marcela?
Muy bien, muchas gracias por la llamada.
No, por favor. Es muy interesante siempre charlar con gente que sabe sobre el tema de la arboleda que a los vecinos nos preocupa tanto. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro?
Bueno, un poco trabajé durante muchos años en el área de la Dirección de Arbolado de la Ciudad de Buenos Aires y estuve a cargo de los árboles históricos y notables de la ciudad. Entonces, a medida que me acerqué a ese tema en particular, fui descubriendo que había muchas historias que a veces tenían, digamos, surgían de mitos que de boca en boca o que surgían de la forma de pensar, ¿no?, a los árboles a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Y bueno, y ahí me puse, como parte de mi carrera también fue el desarrollo docente en la Facultad de Agronomía. El trabajo de investigación siempre es parte, ¿no?, del trabajo docente. Y bueno, y fueron muchos años de investigar, de buscar datos. Realmente fue un trabajo súper apasionante y lo sigue siendo, porque todos los días sigo encontrando cosas nuevas. Uh-huh. Así que se podría siempre reescribir el libro de nuevo, como digo, en el libro al final. Uh-huh. Esto es un primer intento, es un nuevo intento de escribir una historia que se puede seguir escribiendo a medida que sigamos encontrando más detalles.
Y cuando hablamos de árboles históricos, ¿cuáles son? No, no te voy a pedir que me detalles todos, pero los más conocidos, los más reconocidos, ¿y qué representan?
La ciudad tiene un hermoso patrimonio de árboles históricos y notables. Los árboles históricos son aquellos que tuvieron en algún momento del siglo XX un reconocimiento que venía a través de la Comisión Nacional de Lugares Históricos y que venía un poco, digamos, de la mano, ya te digo, de lo que era el criterio museístico con respecto al objeto, ¿no? Entonces, el árbol histórico estaba vinculado a alguna historia generalmente patria o vinculada a algún personaje conocido. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un árbol histórico que sigue en pie y que es muy hermoso es la Magnolia de Avellaneda, que está ahí al costadito de la entrada del Jardín Japonés sobre la Avenida Berro, en Palermo. Sí. Después tenemos el Aguaribay del Perito Moreno, que está en el Instituto Bernasconi. Después tenemos retonios, que son árboles que son hijos de... Sí. El uno que está acá cerca, en Villa Ortúzar, es en la Plaza 25 de Agosto, es el retonio de Liberapita de Artigas. Después tenemos un roble de Guernica, también, que está allá al costadito de la Casa de Gobierno. Y después tenemos un montón de árboles notables que la ciudad, de manera muy vanguardista en su momento, en el año 65, catalogó, teniendo en cuenta, por ejemplo, características de espectacularidad, digamos, ornamental, porque eran agrupaciones, viste, de mucha impronta floral, como los palos borrachos que están en Plaza San Martín, o los gomeros, que son unos árboles gigantescos y maravillosos. Entonces, como que tenemos un catálogo en la ciudad súper interesante para recorrer. En algún momento lo tengo preparado también una guía, porque a los vecinos les gusta conocer estas historias y es, son posibles recorridos, digamos, claro, que se pueden hacer en la ciudad.
Claro, que además cuentan uh-huh. nuestra historia como ciudad y como país.
Totalmente, un poco el libro, viste, la primera parte hace un recorrido por cómo fue la implantación del arbolado en una ciudad que no tenía árboles cuando arranca en la época de su fundación y cómo las distintas capas, ¿no?, de intervención fueron generando el arbolado que, digamos, el arbolado que hoy conocemos es el arbolado que se implantó desde fines del siglo XIX en adelante, ¿no?, desde uh-huh. Courtois hasta Taiz, y después por las sucesivas intervenciones que ya las municipalidades, la Municipalidad de Buenos Aires y después el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue encarando desde criterios de la arboricultura más moderna, ¿no? Hoy en día se piensa en el árbol como, en, digamos, el arbolado se piensa como un bosque, se le denomina bosque urbano, entonces se piensa en los servicios ecosistémicos, en la variedad, digamos, biológica, se piensan en otros criterios que también se pensaban, porque Taiz cuando gana el concurso, las cosas que leí de él, ¿no?, que son súper enriquecedoras, Charles Taiz, cuando gana el concurso a principios del siglo XX para ser el director de Parques y Paseos, las cosas que dice con respecto a sus decisiones de uh-huh. por qué era importante las plazas, los árboles, sí. ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, dice que era importante porque era la forma de brindar esparcimiento para los ciudadanos, de brindarle salud uh-huh. al ciudadano que vivía digamos, a la gente que vivía en una ciudad que cada día se hacía más compacta, más estresante. Imagínate, te estoy hablando de sí. principios del siglo XX. Imagínate hoy, si no va a ser más importante.
Totalmente. Y de hecho, bueno, hay hospitales que se fueron construyendo con un importante espacio verde alrededor de los hospitales, porque eso era parte de la recuperación de los pacientes.
Totalmente, totalmente. Y hoy en día todo lo que es el diseño biofílico y vinculado a la relación, digamos, de la salud física y mental de las personas uh-huh. Es una parte muy importante de la jardinería, de la infraestructura verde urbana. Sí, uh-huh. sí, totalmente.
Bueno, ¿y qué diferencia hay, si es que hay alguna, entre cuidar un árbol histórico y un árbol en la puerta de mi casa?
Y la principal diferencia es que muchos de los árboles históricos son árboles añosos, son árboles que están entre los 100 años. Uh-huh. Y los árboles que tenemos en la puerta de la casa, muchos de ellos tienen capaz 60, 50, algunos 80, pero los árboles históricos, digamos, tienen por lo general tienen un porte y una característica del árbol maduro. Los árboles, digamos, a veces los pensamos viejos, a los 60 o a los 100 años, pero primero que hay muchas especies que nosotros son exóticas en nuestro lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, desconocemos exactamente cuándo un árbol va a ser viejo en nuestra ciudad. Sí podemos evaluar porque va presentando síntomas, digamos, propios del envejecimiento, que digamos, se pueden evaluar biológicamente. Entonces, en función de eso, vos vas teniendo un tratamiento como muy responsable, solamente se le hacen podas de limpieza, se uh-huh. le hace, si, no sé, en aquel momento hacíamos, si era necesario, un tratamiento sanitario, así, teníamos mucho, yo tuve mucho, hice mucho hincapié en el tema del cuidado del suelo en torno al árbol, ¿no? Del cuidado de las personas en torno al árbol, porque al ser árboles tan grandes y a veces envejecidos por el mismo estrés urbano, son proclives a tener alguna falla. Entonces, uh-huh. generar espacios donde la gente, por más que nos guste trepar a los árboles, una vez le decía a una señora, usted, ay, pero mis nietos, quiero que trepen. Y le digo, sí, pero usted los deja a sus nietos que estén todo el día arriba de su columna. No, entonces, ¿por qué deberíamos dejarlo estar arriba de este árbol? Claro. Tiene una serie de cuidados muy, muy específicos propio de esos árboles más añosos uh-huh. o de gran porte, porque también dentro de la singularidad está una categoría que es los árboles monumentales, que son aquellos que son árboles digamos, de medidas extraordinarias. Uh-huh. Entonces tenés que tener un montón de cuidados.
Claro. Estamos charlando con Marcela Palermo Arce, autora de Los árboles de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro, Marcela?
Y si te digo la verdad, fue un trabajo de investigación de por lo menos 10 años. Escribirlo, bueno, fue parte de ese proceso de investigación. Después, bueno, sentarme, claro, armar el libro, juntar las fotos, porque aparte tengo, imagínate, todo un archivo documental fotográfico de los años de trabajo con los árboles. Hoy lo sigo yendo a ver igual, por más que ya no trabajo para el gobierno de la ciudad. Tengo todo un inventario de fotografías, de planos, de documentos, de cosas que, no sé, de la época que iba a la biblioteca, que se escaneaban los libros. Uh-huh. Entonces, fueron muchos años y después, bueno, fue sentarse a organizar todo.
Mm. Bueno, 10 años. Es realmente una pasión la tuya por los árboles.
Totalmente. Esas cosas que la vida, uno no sabe a dónde la vida lo lleva, y a mí me llevó al apasionamiento por los árboles.
Uh-huh. Bueno, Buenos Aires, vos que la caminás, uh-huh, mirando sus árboles, ¿tiene cada vez menos árboles o eso es un mito urbano?
Tiene cada vez menos árboles. De hecho, permanentemente el gobierno de la ciudad ejecuta planes de plantación, uh-huh, que a veces pueden, digamos, podemos criticarlos porque necesitan o requieren, ¿no?, los árboles recién plantados, determinados estándares de mantenimiento que a veces la ciudad no los ejecuta, pero no tiene, es decir, por los datos que yo conozco, no tiene. Sí se mantiene estable, digamos, desde las plantaciones de principios del siglo XX a hoy, más o menos la ciudad mantiene, yo creo que alrededor, un poco más de 400.000 árboles en lo que sería el arbolado viario y el arbolado en espacios verdes.
Ajá, bien. Uh-huh. Después el otro tema de queja vecinal, que ya que estamos, te lo comento, es el de los plátanos, que nos enferman, nos provocan alergias. ¿Por qué hay tantos plátanos, pobre, en Buenos Aires?
Mira, yo soy acérrima defensora del plátano. Ah, la otra, mira, vez también me hacían, el año pasado, viste, cuando es la época de que el plátano esparce toda ese polvito que gente le da alergia, me llamaban para preguntarme, digamos, el plátano, Es un árbol que está presente en Buenos Aires, te diría, desde el siglo XVIII, porque es un árbol rústico que se utilizaba en Europa, que es de crecimiento rápido, da buena sombra, uh-huh, digamos, tiene un montón de servicios, sí, como ya digo, como los vemos hoy, ¿no?, de servicios ecosistémicos que son favorables, y que tiene ese periodo, que es un periodo breve, corto, que en nuestra ciudad, además, justo es el momento en el que hay más vientos, en el cambio de estación hacia la primavera. Entonces, en realidad está demostrado que es mucho más alergénica los pólenes del fresno, inclusive, o de las gramíneas, que del mismo plátano. Pero claro, es tanta la cantidad de ese polvito que vuela, ¿no?, sí, de los plátanos, porque son árboles de gran porte, que la gente los señala como los culpables de, claro, todos los males. Sí. Pero la verdad que caminar por las veredas sombreadas por los plátanos en la Buenos Aires de intenso calor actual, uh-huh, no sé, digamos, no nos podríamos perder de eso. Mm. Así que los pobres plátanos, Sarmiento los utilizó.
Sí.
Para el Parque 3 de Febrero por esta condición. Ajá. Porque cuando empieza Sarmiento, el Parque 3 de Febrero no tenía mucha plata para empezarlo, entonces se empiezan plantando plátanos porque ellos ya los conocían, sabían que eran árboles que se iban a bancar, estar sin riego. Uh-huh. Entonces, digamos, pero no fue el que los trajeron mucho antes, ya te digo, cuando se empezaron las forestaciones de las chacras y de los primeros jardines acá en Buenos Aires.
Ajá. Es decir que no es un árbol nativo de esta zona.
No. Ajá. Los que nosotros tenemos, hay dos variedades, hay uno que es acerifolia y otro que es hispánica, que hay muchos menos, y son asiáticos y europeos.
Uh-huh. Bueno, ya que te tenemos, te preguntamos, viste que están sacando los árboles añosos, los árboles viejitos, pobrecitos, y están poniendo arbolitos chiquitos, un palito ahí que se asoma. ¿Qué tienen que hacer los vecinos para que ese árbol crezca sano y fuerte?
Y joven, digamos, hoy en día se sabe que las ciudades necesitan árboles grandes para esta cuestión de poder ser resilientes, que es una palabra que se usa tanto, ¿no?, hoy en día.
Sí.
Para que las ciudades puedan afrontar. Las ciudades, las personas que viven en las ciudades y las infraestructuras que tienen las ciudades, ¿no?, necesitan la protección del canopeo de los árboles, porque necesitan afrontar las islas de calor, las tormentas extremas. Entonces, obviamente, gestionar un arbolado como el nuestro es muy complejo, porque vos tenés, esto como decíamos, tenés árboles que arranquen, capaz que tenés árboles de 100, de 60, de 80, de 20, de 40, árboles que en algún momento se los trataba con otros criterios, se los podaba de maneras mutiladoras, entonces que a lo largo de los años le fueron acarreando un montón de conflictos, digamos, claro, de dolencias, como diríamos con nosotros mismos, que terminan siendo, digamos, causantes a veces de situaciones de riesgo. El árbol joven tiene que, sobre todo, yo siempre digo, la gente tiene que ser más compasiva con la vegetación, ¿no? Mm. Yo paso a veces y veo los arbolitos jóvenes que no los riegan. Mm-hmm. Necesitan riego. Si vos regás un árbol joven, el primer año de su establecimiento, te aseguras de tener en pocos años un árbol de buen porte. Mm-hmm. Entonces quizás esa puede ser una gran colaboración.
Bien.
Para nuestra propia vida y la vida de los que nos suceden, que para mí es súper importante.
Totalmente. ¿Y cada cuánto hay que regarlo al árbol? Al arbolito, al palito ese finito.
Regarlo. Mm. Fijarse si lo van a comer las hormigas. Viste, ahora están las hormigas a full con el tema de llevarse toda su comida para pasar el invierno. Entonces, revisar que no lo agarren las hormigas, porque quizás el gobierno de la ciudad ya no sé, o se terminó el periodo de mantenimiento porque riegan solamente en verano. Regar mientras tiene hojas, regarlo. Y cuidar sobre todo que no se lo coman las hormigas. Uh-huh. También que no se tuerza, viste, que no lo ahorque, que no lo lastimen las ataduras. Uh-huh. ¿Sí? Eso sería una gran colaboración como comunidad.
Perfecto. Bueno, entonces, mañana, viernes 8 de mayo, a las 16 horas, en la Facultad de Agronomía, Marcela Palermo Arce, con quien estamos charlando, presenta su libro Los Árboles de Buenos Aires. Esto está en formato de papel y digital. ¿Dónde se puede conseguir?
En la página de la editorial de la Facultad de Agronomía. Uh-huh. Pueden entrar ahí y está digital, o pueden pasar por ahí por la facultad sobre Avenida San Martín, apenas entran, está el pabellón Parodi, ahí está la editorial y se puede conseguir el libro ahí.
Uh-huh. Bueno, ¿y estás nerviosa por la presentación de mañana?
Y sí, porque bueno, por más que ya tengo experiencia en hablar en público de tantos años de docente, ¿no? Y sí, es un momento especial.
Bueno, nos alegra que se escriba sobre los árboles porteños porque es parte de nuestro patrimonio, así que vamos a estar muy atentos a la actividad de tu libro y cómo va trascendiendo, ¿eh? Así que gracias por esto, Marcela Palermo Arce.
Bueno, muchas gracias a vos también, muchísimas gracias.
Bueno, te mando un abrazo y mucha merd para mañana.
Bueno, muchas gracias.
Es vital hablar de árboles y es vital también escucharlo a Alberto Cortés, Mi árbol y yo.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
En su casa o en el bar, tome Chinar.
¿Por qué no te modernizás un poco?
Esto es un papelón, ¿no?
El PAMI está viviendo una situación gravísima por la falta de pago a los prestadores. Según denuncia Jairo Estrachia desde el streaming del diario El Cronista, esta crisis sería provocada por el mismísimo presidente Milei, a quien le importa muy poco el PAMI. Escúchalo a Jairo Estrachia.
En medio de la crisis por Manuel Adorni, hay un Javier Milei que espanta hasta algunos ministros que lo escuchan cuando le plantean que hay que mejorar la situación, por ejemplo, de la obra social de los jubilados, el PAMI. Hay funcionarios que han charlado con el jefe de Estado que quedaron azorados cuando escucharon que Milei les dijo: por mí que el PAMI vuele por el aire. El presidente considera que no tiene que hacerse cargo él de una crisis que ha acumulado ya varios gobiernos y que en el fondo, según cuentan los integrantes del equipo de gobierno que hablan con él, piensa que si alguien llegó a la vejez con problemas económicos, que le pida ayuda más a la familia que al Estado. No considera que deba ser él el que arregle la situación del PAMI, que atraviesa problemas serios de pagos a prestadores, a médicos y hace auditorías también en sectores para tratar de pagar menos en, por ejemplo, la atención de las ópticas. Tema central en medio de un momento delicado de la administración Milei.
Si retomamos el ejemplo del primer bloque de la familia, de la piba de 19 años que quiere ir a bailar mientras tiene un abuelito que tiene que comprar remedios, si Milei fuera el jefe de esa familia, ya sabríamos lo que haría. Y hasta aquí llegamos. con la producción general de Claudio Rivolta. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla, boludo? ¿Y quién va a ser? Son oído. Claudio Sorrentino los invita cordialmente a participar del próximo popurrí de Poco un Todo por aquí, por la AM1010. Onda Latina, y si te quedaste con ganas de más, venite para La Bocina Radio. Ahí estoy haciendo Popurrí XL de lunes a viernes de 15 a 19 en vivo. Chau, suerte.
Popurrí. Popurrí. De poco un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados. Con Claudio Sorrentino. Popurrí. Popurrí. De poco un todo.